Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Un saludo, buenos días, buenas tardes, si escuchan la reposición, este es el momento de noticias. Vamos a hablar de información, noticias. Sí, porque además, como cada día, creo que podemos, al menos, si no sorprenderle, al menos mantener muy activa, muy alta su atención. Miren, el presidente de la Cámara de Comercio, que se pronunció sobre el AVE hace un par de días y que dijo: a mí no me mueven de 2027, es decir, si me han prometido que en 2027 estará el AVE aquí, yo eso me lo creo y lo voy a exigir, aunque diga alguien lo que diga. Precisamente había dicho unos días antes a Diz que de 2027 nada, que el AVE a Almería, es decir, el AVE transitando por nuestra comarca, no vendrá hasta 2028, bien entrado 2029. Sin embargo, el presidente decía, nuestro comarcano, nuestro vecino, decía Jerónimo Parra, que él se agarraba a 2027. Hoy ya ha dejado de agarrarse a 2027 para reconocer que, bueno, es cierto, no va a ser posible en 2027, no. Y ni siquiera probablemente en 2028. También ha dicho algo interesante, porque él es un experto. Esto es muy interesante, sí. Él es un experto en obra pública. Él se ha dedicado toda la vida a trabajar relacionado con el mundo de la obra pública. Tiene una empresa de subcontratas, etcétera. Pues miren, al conocer que las obras del hospital, al menos la concesionaria, la empresa, ha pedido una prórroga a la Junta de Andalucía para que tiene 3 años para hacer el nuevo ala del hospital. El ala nueva del hospital tiene 3 años para hacer. Y sin embargo, a pesar de que se adjudicó en noviembre, a las alturas de este año, han pasado 4 meses, 5 apenas, ha pedido una prórroga porque dice que las lluvias, válgame Dios, el acto de presencia de las lluvias en esta comarca, recuerden ustedes, no sé, la Rambla saliendo, la gente pidiendo auxilio o el ejército por las calles. No sé qué tipo de lluvias antes tuvieron que caer, porque claro, tampoco tildar de mentirosa a la empresa, no, pero tuvo que caer una lluvia muy concentrada en el entorno del hospital, que no hemos tenido noticia, pero que tuvo que ser catastrófica como para que haya ido a la Junta a decirle que le dé una prórroga. Y eso que lleva a los 3 años recién comenzado ahora mismo, es decir, que tiene tiempo suficiente para, en el caso de que hubiera habido una eventualidad, algo, un imprevisto importante, pues simplemente, pues, yo qué sé, te quedan 2 años y medio, más de 2 años y medio, pues conforme ves que llega la fecha y por algo que pasó antes no vas a poder cumplir, tienes tiempo suficiente para justificarle a la Junta: mira, es que en 2000, imagínense que estamos en 2028, ¿no? Mira, es que en 2025 o en 2026, en febrero, hubo unas lluvias, que es que esto me ha... No, ya de momento ha pedido que se le dé una tregua, ¿sabes? Que se le alargue el tiempo. ¿Y qué dice el presidente de la Cámara de Comercio, que es un experto en obra pública? Ha dicho que no cree que las recientes lluvias sean motivo para alargar las obras de ampliación del hospital. No lo cree. Dice que ningún constructor con una obra de 3 años pide prórroga por lluvia 3 meses después de iniciar los trabajos. Qué casualidad. Nosotros también pensábamos lo mismo, pero no somos expertos. Bueno, Javier sí, porque ha trabajado bastante tiempo ahí. Y con Javier respaldando esto ya es suficiente. Pero aquí ha venido otro que sabe un montón también. O sea que, ¿esto a qué suena lo del hospital? No sé. ¿Por qué no terminan esa obra? ¿Por qué llega tan tarde? ¿Por qué no contratan médicos? ¿Por qué no nos dicen cuántos médicos hay que contratar? ¿Por qué no nos dicen qué hace falta realmente? ¿Por qué no bajan las listas de espera? ¿Por qué nos dicen que van a meter unos refuerzos y esos refuerzos a día de hoy, 15 días después de haber sido anunciados, se traducen en dos médicos solamente y que además el refuerzo es aquel que está en su hospital y quiere venir en sus ratos libres aquí? Va a ser pagado doblemente. La hora extra va a ser pagada al doble de lo que pone la tarifa. Pero ni así todavía en 15 días hemos logrado tener, digamos, una demanda importante o una presencia importante de médicos de fuera para auxiliar a los médicos de dentro o al conjunto de los sanitarios de dentro de aquí, de la Inmaculada, de la comarca, para rebajar las listas de espera. No son estas las noticias ni menos importantes ni más importantes, son importantes, pero es que hay otras. Hemos conocido ayer el segundo informe del forense, un último informe del forense sobre la muerte del niño de Garrucha, Luca. Miren, ayer declaró la madre, el padre también estuvo por allí, o al menos en la
videoconferencia.
¿Qué dijo la madre? La madre ya, pues como ocurre a la gente, al principio no sé nada, no había querido declarar, y esa carne dura, o sea, esa costra dura, la que no quiere declarar, la que no sabe por dónde tirar, se ha ablandado lo suficiente. Ayer dijo: sé lo que pasó con mi hijo, claro que lo sé, y fue ese señor que está por videoconferencia, y lo señaló, dijo que fue el compañero de ella, que no el padre del niño. Es decir, el hombre que vivía con ella, que tenía una orden de alejamiento, el que mató al niño. Ahí queda el asunto. Lo dijo la madre ayer. Y ahora vamos al informe. No, ustedes ya van a establecer las relaciones que quieran o que vean oportunas. Ahora vamos al informe. Fue él, dice la madre. ¿Y qué dice el forense? El forense dice así, literalmente, si estamos en la calle, lo reventaron. Se llama traumatismo abdominal. Te han reventado los órganos. ¿Cómo te revientan un órgano? Dos, tres órganos. ¿Cómo te los revientan? ¿Restos de sangre? ¿Cómo te revientan un órgano? ¿Dándote masajes para curarte? ¿Con un mal de ojo? ¿O con una patada de un tío de 30 años o de quien sea? En la pancita, en la barriguita de un niño de 4. ¿Cómo cae? ¿Cómo cae? ¿Cómo revientan esos órganos? Y el niño muere. Eso es lo que dice. Volvamos. La madre dice que ella no ha sido. Y señala al tipo. Y ahora vamos al informe. ¿Cómo murió? Reventado. No de masajes, de curanderismo. El informe dice que es reventado. ¿Cuánto hace falta? ¿Cuánto hay que dar de fuerte para reventar a una persona? Se confirman las fracturas del niño en el pecho, en el tórax y en el brazo, los que dijo la tía aquí. Y fracturas recientes, de no hacía mucho tiempo. ¿Qué cojones de vida le habían dado a ese niño? Y nadie se enteró. Claro, esto es fácil decirlo ahora. Pero también cuesta trabajo entender que nadie se enterara entonces, ¿eh? El que no se puede enterar es usted, que vive en, yo qué sé, en Huerca Lovera. Ni usted, que viene, va y baja, está aquí retirado, vive en la playa de Vera. Usted no se tiene por qué enterar. Pero ¿y el entorno de esa familia? Esa familia no vivía, es verdad que con un cierto aislamiento, no eran los más populares de Garrucha, pero tenían conocidos, tenían familia. Había un círculo cercano. La única que fue a la Guardia Civil a decir esto está pasando era la tía Yasuri, la tía de la madre, una tía abuela del niño. Nadie más. Otra tía, hermana de Yasuri y hermana del padre, perdón, de, sí, del padre de la madre, o sea, son tres hermanos, el padre es el hermano es el padre de la hija. Otra tía, cuando Yasuri le dice, este niño a mí no me gusta lo que está pasando, lleva un golpe tremendo en la cara, lleva un moratón que le afecta parte del ojo y toda la frente, ¿cómo se ha dado ese golpe ese niño? Y dice, no, lo vamos a llevar al médico. Le dice la tía, que es hermana del padre, igual que Yasuri, ambas hermanas del padre. Están hablando del sobrino, o del sobrino nieto. Y le manda una foto al día siguiente, de tal manera para que disimule con las sombras o con la posición la amplitud del moratón. O sea, ¿qué querían disimular? ¿Por qué no querían que se viera con la realidad cruda la consecuencia de un golpe en la cara del niño?
Que es más, la propia tía dice, cuando ella va a denunciar a la Guardia Civil le pregunta, ¿usted cree que eso se debe a un golpe que se ha llevado el niño, a una caída? Ella dice, creo que no, porque más bien parece una bofetada por la trayectoria que lleva en la cara y porque el moratón se le extiende hasta la parte del oído, desde la mejilla al ojo y la parte del oído.
Bueno, hoy tenemos información, tenemos noticias como todos los días y siempre interesantes. Espero que alguna muy desgraciada, es decir, ojalá no tuviéramos que dar este tipo de noticias. Prefiero mil veces meterme con el hospital y no sé qué, que ya sé que el hospital también tiene una consecuencia en la salud de la gente. También es muy importante, sí, por eso estamos encima. Estamos encima de todo lo que podemos estar encima. Y ahora, en este tiempo de que abrimos de redacción abierta, contemos o hablemos o comentemos entre todos los que estamos aquí algunas noticias. Noticias que presentan los propios redactores, que somos todos los que estamos en la redacción. Así que, a mí, un titular, Katina.
Pues me voy a quedar con el titular de Garrucha, que efectivamente nos habla de una supuesta relación entre el concejal de UCIM de Garrucha y unas viviendas que hay en esta localidad y que parecen estar vinculadas, aunque no se confirma que son propiedad de este concejal.
A ver, fuentes, ¿quién? Esto, ¿quién se lo inventa o de dónde sale o quién lo prueba?
Son fuentes del gobierno local los que nos indican.
No es usted.
Que se está, no. No.
Pues yo he pensado que era usted por un momento. No es usted.
No.
Es el gobierno.
Sí, que parece que vale. Ha puesto a la policía local a investigar sobre este asunto para conocer a la perfección si efectivamente esas viviendas pertenecen o no al concejal de UCIM.
Y parece que
claro,
no.
¿Y qué pasa? Que es que sí. Hay empadronados 15 extranjeros en estas viviendas.
¿Con 11... qué intención? ¿Usted qué cree? ¿Por qué cree usted que empadronan a gente a extranjeros?
Super. ¿Con qué intención los empadronaba supuestamente Rosa María Cano?
Ah, no sé.
Por ejemplo, ¿no? Sí. O un concejal, ¿no? O el padre de un concejal también de Rosa María Cano.
Ya. Bueno, pues será. O sea que no es solidaridad, no se trata de recibir a la gente y tenerla en casa, darle una cierta legalidad, una cierta oficialidad a su estancia aquí con el empadronamiento. No solo es eso, bueno, hay un objetivo.
Puede ser también la solidaridad, pues recordemos que un trabajador del Ayuntamiento de Mojácar que admitió que se había duchado alguna vez en la casa de Rosa María Cano.
Sí, y por eso se había...
Empadronado allí. Para poder ducharse con todo el derecho del mundo.
Toda la de la ley.
¿Cómo funciona la justicia? Que ante casos de este tipo, al final la justicia coge y le da un carpetazo. ¿Y qué piensas? Pues no será verdad lo de que compran votos en Mojácar. Pues claro que es verdad. ¿Y qué pasa? Pues que la justicia no abarca todo. ¿Y qué es lo que no abarca? A veces podemos decir que curiosamente no abarca algunas cosas que... No sabes si hay alguna mano meciendo la cuna, no lo sabes, tienes dudas, pero claro, hay quien amasa bien por las noches y consigue que a lo largo del tiempo varios casos de este tipo no salgan adelante en los juzgados, teniendo un 20-tantos% de voto por correo real, ¿eh? Bueno, Vamos a otro asunto. Titular tuyo, Salomé.
Una septuagenaria estafa en Almería a ancianos actuando como falsa trabajadora social.
O sea que la abuelita Paz no es la abuelita Paz en términos de que te da un dulce y te trata como a un nieto.
Te da un dulce, si puede, pero luego te da algo
si,
amargo.
Si puede, te sablea.
Sí.
Muy bien. ¿Y tú, Javi?
Pues yo voy a hablar sobre unas perrillas que parece ser que han aparecido en un sofá del Ayuntamiento de Garrucha. 4 millones de euros de nada, ¿no?
¿Y eso?
Pues fíjense, 4 millones de euros. ¿Recuerdan ustedes que in illo tempore, 2022, el Ayuntamiento de Garrucha otorgó la gestión del ciclo integral del agua a una empresa durante 25
sí, señor,
años?
Sí, señor.
¿A cambio de 4 kilos de billetes?
Sí, señor.
¿Y que no se sabía qué había pasado con ellos?
Eso es lo que se dijo siempre la oposición, sí.
Bueno, pues...
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero?
Pues ahora está muy contenta la alcaldesa de entonces, de ese tiempo, María Antonia López, de que la Cámara de Cuentas haya dicho que cómo se empleó y de qué manera.
Bueno, yo creo que no lo ha dicho ahora.
No. Pero se ha enterado ella, se ha enterado ella ahora.
No creo, ella lo sabe de antes, pero viene bien porque la Cámara de Cuentas sigue investigando. Entonces, esta noticia es que ella ha recuperado para ante... Hay quien quiere seguir generando dudas sobre si se lo llevaron en los bolsillos una noche, bolsillos llenos, las... Y no, evidentemente no se llevó nadie el dinero. La Cámara de Cuentas sí viene a especificar que hubo unos ingresos en 2022 extraordinarios de 4 millones de euros y que se dedicaron a pagar a proveedores. Es decir, no se lo llevaron los concejales.
Ni...
Hombre, no se lo llevaron. Es verdad que hasta que la Cámara de Cuentas ha dicho eso hace un año, no sé, hoy habrá tenido intención Maritoñi darle un poco de... Joder, me dan tanta caña por todos lados que, hombre, por lo menos que me den aquella que me corresponda, pero no la que no. Entonces, ella sí ha hecho una declaración en relación a esto, pero que esto es un asunto que ya se conoce desde hace un año y ella quiere subrayarlo, porque si hay todavía alguna duda, algún comentario, un dime, direte, tal, pues ella dice, no, está en la Cámara de Cuentas. ¿Y nosotros lo podemos confirmar?
Sí, lo podemos
confirmar. Lo podemos confirmar.
Y además está...
¿Lo podemos confirmar, Katina?
Sí.
Sí, lo podemos... ¿Salomé?
Por
sí, lo podemos
sí.
confirmar. Muy bien.
Como también confirmamos que está sub iudice, que está en el juzgado, este asunto, estos 4 millones están en el juzgado también.
Yo no lo puedo confirmar. Yo lo confirmo porque vosotros lo decís.
Él podrá decir, según Radio Actualidad.
Yo diré, según vosotros.
Según la redacción de Radio Actualidad.
Bueno, escuchen, señoras y señores, un tipo que es amigo de otro y le deja una casa. El tipo es DJ y hace mucha música, mucha música. Y un día decide no pagarle más el alquiler a su amigo y se va a Ibiza, pero mantiene la casa ocupada, dejándolo a otros que vayan a hacer fiestas en esa casa ocupada que ya no paga desde hace tiempo. Como es DJ, le ha dedicado una canción a su casero, que era amigo del alma y que se lo alquiló bastante gratis, perdón, bastante barato, por 300 y pocos euros la casa. Entonces... esta España de hoy no solo permite que alguien que no es dueño de algo se posesione de ello, sino que se recochinee, si es necesario, del dueño.
Amigo de hoy, ocupa de mañana. Lo grito en la puerta, retumba la ventana. Yo no pago renta, pago con la fama. Me quedo en tu sofá y te vacilo la cama.
Eso es lo que le cuenta el ocupa al ocupado.
Qué cabronazo.
Y le mete a cabronazo. Vamos a escucharlo otra vez.
Amigo de hoy, ocupa de mañana. Lo grito en la puerta, retumba la ventana. Yo no pago renta, pago con la fama. Me quedo en tu sofá y te vacilo la cama.
Hay que echarle cojones, ¿Cómo está este país, Dice, no, es un caso donde está lleno de ocupas. Y, por cierto, hay que echarle un vistazo a los de Turre, a la empresa de Turre, que nos dé una última hora de cómo está el asunto de la ocupación en la comarca.
Esto se ve que no tienen tele, porque si vieran la tele, sabrían que si no está el casero, se habrían ido.
Madre.
Si no está el casero, nos vamos.
Menos mal que va a venir, menos mal que vamos a ser rescatados.
Una persona que tiene grandes responsabilidades en el gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, que eso no se ve habitualmente, que una persona con ese recorrido decida venir a Andalucía para rescatar a los ciudadanos andaluces del desgaste, del deterioro de los servicios públicos.
¿De quién habla?
Y ella, de ella pero, en tercera persona. Cuando ella venga,
con más poder que ha habido nunca en España.
Cuando ella venga, hará, ¿sabes? Y traerá, repartirá.
Es que en este modo parece fíjese, que habla de otra persona, ¿no?
Pero fíjese,
no, que habla con el NOS, que habla con el NOS.
¿Qué resultados obtendrá el PSOE cuando hace pocos días, 4 o 5 días, el CIS ya vaticinó los peores resultados del PSOE en Andalucía de toda la historia?
La próxima paso es hablar con el NOS majestático. Ahora mismo es hablar en tercera persona. Y ella vendrá y él hará. Bueno, pues es un recurso literario.
Es que ha mandado a la persona más importante de toda España.
Ha mandado, sí señor, sí. Ahora les hablaré de otra cosa que es un poco más delicada porque va a afectar a nuestras vidas de forma muy importante. Una empresa dedicada a la investigación de la inteligencia artificial, la que está en primera línea, ha conseguido, ayer dio a conocer, aunque el descubrimiento es de antes, un avance de unos 16 puntos, que eso es muchísimo en relación a cómo se va avanzando en función de la inteligencia artificial. Se va más o menos dando 3-4 puntitos cada vez que alguien da un avance, da un saltito hacia adelante y mejora. Pero esto es un salto de 16 puntos que ha tenido que reunir inmediatamente a Microsoft, a Apple, a JP Morgan, a todas las empresas del mundo mundial importantes, para decirles: si suelto esto, asaltan todos vuestros bancos, archivos. Esto es lo que tengo ahora mismo.
Una bomba.
No hay nada que se pueda resistir ahora mismo a la capacidad de poder entrar. Lo he construido para preservar, es un software, y lo que ha hecho la propia en el proceso ha sido, como una de las partes para mejorar su rendimiento, conocer los defectos de todo lo que va a investigar. Y aquello que en 28 años no ha sido descubierto, que son formas de poder llegar a los archivos de lo que sea, del Pentágono, de la Seguridad Social, de la Caixa, de... Este coge y ha llegado y lo tienen a ver, permítanme que hagan una... imagínense que es una persona, lo tienen agarrado y metido bajo 7 llaves... Y han llamado a las empresas para que estudien al figura, que estamos hablando de un software, y vean cómo se pueden defender antes de sacarlo. Esto va muy lejos. Nadie va a estar a salvo. Bueno, noticia en definitiva un poco ampliada. Salomé.
Bueno, pues la Policía Nacional ha detenido en Almería a una mujer de 73 años como presunta autora de 2 delitos de estafa tras hacerse pasar por trabajadora social y engañar a personas mayores a las que le solicitaba dinero bajo el pretexto de tramitar ayudas inexistentes. Ella se aprovechaba de su edad para congraciarse con estas víctimas vulnerables. Accedía a los portales, llamaba al azar a alguna vecina o se cruzaba con alguna vecina y preguntaba, pues, por ejemplo, María, la señora mayor esta que vive en el quinto, y la vecina le decía: no se llama María, se llama Dolores y no está en el quinto, está en el tercero B. Entonces ya tenía ella los datos, claro, exactos. Dolores, que vive en el tercero B, va con su documentación. Entraba: María, es usted, no sé qué, que tiene usted tal y cual, soy la trabajadora social. Le hacía incluso pruebas físicas.
O sea, la estafadora, que tenía 70 años...
73.
Era la ayudante, la que iba...
Era la trabajadora social.
Era la trabajadora. Sí. A sus 73 años no se había jubilado todavía.
No, todavía no.
Seguía trabajando. Ay, qué bien, que le estaba esperando. Eso está un poco mayor. ¿Quieres tú una vez?
Es que me conservo muy mal.
Así la entiendo usted trabajo, mejor.
El trabajo al que me someten genera un desgaste tremendo.
Pues les hacía pruebas físicas, preguntas de todo tipo, lo que suelen hacer los trabajadores sociales al inicio de la toma de contacto con estas personas.
Le hacía primero unas pruebas físicas para ver si saliendo corriendo ya era capaz el otro de cogerla.
Claro, de movilidad.
Me vas a pillar,
o al menos cansarla.
Esta coja, no.
Cansarla en caso de tener que enfrentarse una carrera.
En uno de los hechos investigados, contó incluso con la colaboración de una vecina que no tenía nada que ver, a la que envió a realizar fotocopias de documentos que necesitaba.
Para ayudarle a su verdadera vecina.
Para que se fuera, porque se ve que estaba presente la mujer, bueno. Y entonces pues la mandó a hacer fotocopias. En ese lapso de tiempo ya se aprovechó, sacó documentación, se llevó dinero y se fue, porque la estafa es inmediata. Ella no es que repita varias veces y vaya al domicilio varias veces, no. En una sola toma de contacto ya se lo
sabe
todo.
Además ya con la tendrá un aspecto muy identificable por la persona. Pues claro, alguien de 73 años que vuelva de nuevo, así con... O se tinta el pelo, o se opera de mil cosas.
No, lo hacía eso.
O se va a reconocer, ¿no?
Lo hacía en una sola jornada, no se calentaba más. La policía recibió varias denuncias de este tipo, con lo cual ya se activaron, se movilizaron y investigaron siempre alrededor de las zonas donde ella había estado. Claro, comprobaban también con las cámaras cómo era, ya tenía, la tenían detectada físicamente, hasta que finalmente la han detenido. Y han descubierto que cuenta con antecedentes históricos de hace más de 10 años por estafas similares, y funcionaba de la misma manera. Ella se hacía pasar por algo público, por un cargo público, incluso por una inspectora de Hacienda se hizo pasar. Eso hace 10 años.
Eso manda mucha romana allí donde entra una inspectora de Hacienda. Sí,
ahí se cuadra todo el mundo.
Hostia.
Con lo cual la Policía Nacional siempre recuerda que no demos, no facilitemos datos a nadie, identifiquemos también a las personas cuando entran o hablan con nosotros, y no dejar entrar en nuestro domicilio a alguien hasta que tengamos la seguridad o estemos acompañados de alguien que pueda.
Muy bien, pues gracias Salomé, muchas gracias. Vamos con otra cosa.
Amigo de hoy, ocupa de mañana, lo grito en la puerta, retumba la ventana. Yo no pago renta, pago con la fama, me quedo en tu sofá y te vacilo la cama.
Y te vacilo en la cama.
Bueno, es una vacilada total, vamos, que la ha tenido que hacer una gracia al dueño de la vivienda escuchar, pues, el tema.
No,
este,
me ha dedicado.
El hits.
No te pago y te dedico esto.
Superventa.
Sí, sí. Oye, te digo
al dueño
cosa.
De la casa le encanta la canción, dice que es buenísima.
¿Ah, sí?
Sí, que espera que lo saque más.
Vamos a ver. Ya sé que no debería, pero escúchame.
Amigo de hoy, ocupa de mañana,
yo
grito en la puerta, retumba la ventana. Yo no pago renta, pago con la fama, me quedo en tu sofá y te vacilo la cama.
Y la pongo otra vez, todavía alguno ya seguiría la letra. Bueno, vamos a dejarlo. Javi, ¿por dónde vamos?
Pues vamos a Garrucha ahora mismo y vamos a hablar de 4 millones de euros. Ojo, 4 millones de euros, una cantidad que hay días que yo no lo gano, ¿no? No sé usted. Pues bien.
Porque ese día no ha hecho usted hora extra.
Seguramente.
Si quisiera usted podría.
Se trata del dinero que recuperó, vamos, que recibió el Ayuntamiento de Garrucha en 2022 por haber encargado la gestión del agua durante 25 años a una empresa privada externa, ¿no? Pues bien, resulta, esto por una parte. Por otra parte, la Cámara de Cuentas decidió en 2023 investigar las finanzas, las cuentas del Ayuntamiento de Garrucha. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque desde 2016 no le había entregado ninguna cuenta, ni las cuentas de ningún ejercicio, y que llevaba desde 2018 sin elaborar unos presupuestos. Algo que le parecía a la Cámara de Cuentas andaluza, cuando se pone a elegir a qué ayuntamientos investiga todos los años, pues le dijo, pues este va en cabeza del pelotón.
Como todo libro, hay a veces, como todo libro, ¿no? Como muchos libros, novelas, incluso ensayos, hay varias historias que luego confluyen. Entonces podemos contar ahora mismo, al tiempo que decidió la Cámara de Comercio investigar las cuentas, auditar las cuentas, paralelamente, un tiempo atrás, desde el año 2020, no sé cuándo ocurrió, el 2020, 2021, cuando se llega al acuerdo de salirse de Galasa. Garrucha se sale de Galasa, se pone en manos de Aqualia.
Sí, fue en 2022, en febrero de 2022.
Y recibe 4 millones de euros. ¿Y qué pasa? Pues que la oposición, y cuando digo oposición, es quien hoy es alcalde, que entonces era oposición, Álvaro Ramos, empieza a preguntar que a dónde han ido los 4 millones.
Exactamente.
¿Dónde han ido? Él cree que han ido a pagar sueldos y que se han derivado a un asunto que no es el que...
El que debía corresponder eso.
Es que no se puede. Cuando tú recibes ese dinero no lo puedes dedicar a otra cosa que no sea inversiones.
Exactamente.
O sea, gastos corrientes, luz que debes, sueldos que... No, son gastos corrientes.
No, ojo, inversiones, no puedes. Y no para cualquier inversión. Es decir, no se puede emplear para, por ejemplo, hacer una rotonda en la Simona.
No, ¿no? Tampoco.
¿Para eso no?
Tampoco.
Ni para hacer un parque público, bueno, infantil. Pero...
Tampoco. Es que ya no sé dónde está usted, si está hablándome en serio o me está...
No, estoy hablando en serio. Se tienen que emplear, según dice Ramos, según decía, sostenía Ramos, se tienen que emplear en inversiones relacionadas con el ciclo integral del agua.
Bien.
Es decir, redes de abastecimiento o de saneamiento, aljibes, etc.
Ya tenemos a la
La Cámara
de Cámara de Cuentas, por un lado, investigando y hasta 2019... O hasta
2023.
Y manda un adelanto de sus investigaciones y ahí reproduce que en el año 2022 hay un ingreso extraordinario, una financiación extraordinaria, de 4 millones de euros, que coincide con un actor que es Maritoñi, alcaldesa en aquel momento, ya después, cuando sale el informe de la Cámara de Cuentas, ya no es alcaldesa, está en la oposición, pero ella siempre ha dicho, ella y su grupo, el dinero del agua fue a inversiones. Perdón, fue a
pagar a proveedores.
A pagar a proveedores.
Sí, que coincide, dice, en ese adelanto de su informe, dice la Cámara de Cuentas, que coincide el pago de facturas antiguas a proveedores con la financiación extraordinaria de 4 millones de euros sobrevenida por el canon.
Esto quiere decir una cosa, y es que no se llevaron el dinero en los bolsillos, no llenaron las alforjas.
No.
No, señor. No vino el tempranillo por aquí a llevarse el dinero. No cargaron no cargaron el dinero y se fueron. Ahora, otra pregunta. ¿El dinero del agua podía derivarse a pagar a proveedores?
Pues eso tendrá que decidirlo el juzgado, porque...
Ya sabemos que no se lo llevaron.
No se lo llevaron.
Vamos, yo nunca pensé que se lo habían llevado. Quiero decir, ¿cómo se van a llevar? El dinero público... La gente roba de otra manera, y no digo que aquí hayan robado. En lo público se roba de otra manera, como estamos viendo en los juzgados ahora mismo de Madrid y de los casos de corrupción. No entra el dinero en el presupuesto directamente y lo coge. No. Va a través de... Es verdad que el dinero del presupuesto, pero... Por varias etapas.
Y de hecho que presentó la denuncia ante el juzgado el hoy alcalde Álvaro Ramos, entonces en la oposición, lo que denunciaba era que se había empleado indebidamente. Y es lo que tendrá que dilucidar.
Claro. No se lo han llevado, ya está claro, y ahora vamos a ver si se usó debidamente. Ese es el tema. Muchas gracias, Javi.
Bien, pues ahí
la cosa. Hay que decir otro detalle, si te parece. La cantidad de dinero que se pagó en 2022... a proveedores fue
más de 7 millones de euros.
Porque hay que sumarle
3 millones y pico que pidió el ayuntamiento Hacienda.
Bueno, Hacienda le avaló.
Sí, un fondo de impulso, préstamo ante...
Eso. La cantidad de dinero que había pendiente de pago en el ayuntamiento de Garrucha era escandalosa. Así, quiero decir, vamos a ver, sin echarle leña al fuego. Escandalosa. 7 millones que no funcionaban por el pueblo, que se debían a las empresas. Y que, incluso pagado todo eso, ha quedado una deuda importante. Una deuda importante que en este momento, y que ya con la participación del Partido Popular en el gobierno y de Álvaro Ramos, de Garrucha con la gente, no está especificada. Pero, ¿qué son? ¿4, 6, 7 millones? ¿Cuánto llevan ahora otra vez pendiente a proveedores? Porque tienen otro atranque de un par de narices. Un atranque tremendo. Bueno, muchas gracias, Javier. Muy bien. Y ahora, señoras y señores, lo que vamos a hacer es contarles los titulares. O casi cantarles los titulares. Vamos a por ello.
El presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, que es uno de los empresarios que más saben de obras públicas en la provincia, no cree que las recientes lluvias sean motivo para alargar las obras de ampliación del hospital La Inmaculada de Huerca Lovera. Por otro lado, Parra ya no confía en que el AVE llegue a Almería en 2028. Pide actualizar los proyectos pendientes antes de licitarlos.
Mientras tanto, la plataforma de lanzamiento de nuestros productos a España y Europa, el Puerto Seco de Pulpí, donde 13 empresas que la promueven van a invertir 420 millones de euros, está pendiente aún de las obras del AVE para poder ponerse en marcha. La madre del pequeño Luca, que murió en Garrucha, ha culpado a su pareja o ha señalado a su propia pareja como el asesino de su hijo. Lo hizo ayer en su primera comparecencia en el juzgado. La ampliación del informe forense de Luca, que también se conoció ayer, concluye que murió por un violento golpe en el abdomen que le causó un traumatismo. También se habla de las fracturas antiguas que presentaba el menor y de las que la tía abuela de este habló en este medio. Continúa la controversia en Garrucha sobre qué pasó con los 4 millones de euros recibidos por el ayuntamiento por la gestión del ciclo del agua durante 25 años. La portavoz del Partido Socialista, María Antonia López, está satisfecha de que la Cámara de Cuentas confirme que se emplearon en reducir la deuda municipal. Y fuentes del gobierno confirman que 15 extranjeros están empadronados en dos viviendas vinculadas al concejal de Ucín, José Antonio Castillo. Una es la vivienda habitual del edil, en el edificio Mirador, y la otra, donde está empadronado, en la calle Cervantes. La comarca contará probablemente con dos diputados en el Parlamento andaluz. El antuso Rodrigo Alonso va a encabezar la lista de Vox y el turrero Rodrigo Sánchez será tercero en la lista del PSOE. Abierto el plazo para colaborar en las excavaciones de Baira, los interesados pueden ya inscribirse desde el 27 de abril en el Ayuntamiento de Vera. Y también en esta localidad, en Vera, se ha presentado el festejo taurino con motivo de las fiestas de la patrona. El cartel está conformado por los diestros David de Miranda y Víctor Hernández.
Muy bien, ahora vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para ampliar alguna de estas informaciones.
Amigo de hoy, ocupa de mañana, lo grito en la puerta, retumba la ventana. Yo no pago renta, pago con la fama, me quedo en tu sofá y te vacilo en la cama.
Salmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro, dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Descorremos las cortinas. Vamos a hablar, lo primero, de el puerto seco, porque hoy es noticia. No exactamente como nos gustaría, es decir, un inicio de obras, un comienzo de actividad en el puerto seco, una inauguración, un empezar a lanzar productos de nuestra comarca a España y Europa a través de la vía rápida, que es la alta velocidad. No podemos hablar de eso todavía. Pero sí podemos recordarles a ustedes qué es lo que está pergeñándose, qué es lo que se está preparando y no puede salir porque los retrasos del AVE lo impiden. Es decir, los empresarios que se han reunido en torno a una empresa, a una iniciativa muy importante y costosísima, es una inversión en definitiva que luego esperarán rentabilizar con una atenuación, una rebaja de los gastos, de los costes de traslado de todos esos productos. Bien, pero eso no puede todavía, quiero decir, esto es de momento un proyecto que no ha empezado todavía, más allá de que se han comprado los terrenos y más allá de que han llegado a unos acuerdos las 13 empresas que forman Porrail, pues más allá no se ha llegado. ¿Cuándo se empezará? Pues cuando venga el AVE. ¿Cuándo viene el AVE? Según la última, que ya no es la última, la penúltima, el penúltimo pronóstico era para 2027. Pero ya sabemos que eso no va a ser así. En 2027 no va a estar aquí. Solamente se empeñaban en tomarle la palabra y por una cuestión de justicia y de seriedad, exigía la mesa del ferrocarril al gobierno, porque la mesa del ferrocarril había oído a gente como Ana Pardo de Vera, que ahora está un poco ocupada la mujer con tribunales, y a otras autoridades del área de fomento, del área de Adif, en que 2027 era la fecha mágica. Ya había habido otras fechas mágicas. Sin embargo, la ilusión de un niño es difícil que hacerla socavarla. Siempre tienes la posibilidad a un niño de volver a engañarlo, sobre todo cuando el niño tiene hambre o necesita de aquello que tú tienes. Pues el niño al final, si no lo necesita, te da la espalda y se va. Pero Almería, que en este caso sería, no el niño, pero si me permiten la comparativa, no se puede permitir dar la espalda e irse. Necesita que le den su premio. Su premio es el AVE. Un premio que quizá no esté ni siquiera bien expresado, sino el derecho que todos al final nos hemos dado en España, es que tengamos AVE. ¿Por qué tiene aquel y no lo tengo yo? Pues tengamos todos AVE. Y tiene que ser AVE, no trenes de velocidad alta que podrían haber surcado, un viajero podría haber surcado toda España de arriba abajo con talgos o con otro tipo de trenes que van a velocidades muy respetables y no necesitas una inversión tan importante. Pero España quiso presumir ante el mundo de tener la mejor infraestructura de alta velocidad del mundo y codeándose directamente con China, que tiene, pues yo qué sé, tiene siete veces el Producto Interior Bruto, ¿no? Es el segundo Producto Interior Bruto más importante del mundo, después de Estados Unidos. Bueno, pues todos, como nos hemos dado el derecho a tener AVE, pues exigimos el AVE. El 27 ya no llega, el 28 tampoco. Adif rectificó hace unos días, dijo que ya el 28 no, a finales o el 29. Y ya veremos si eso ocurre. Y claro, Jerónimo Parra, que está al frente de la Cámara de Comercio y que una de sus principales causas, las que al menos las que más se leen, las que más salen a la opinión pública, tienen que ver con la reivindicación del AVE, teniendo detrás como portavoz de toda una provincia. Entonces, hace unos días dijo que él se agarraba a 2027, pero hoy ya no se agarra a 2027, hoy ya entiende que 2027 es imposible. Así que, ¿qué dice Jerónimo Parra después de conocerse esta noticia? Pues lo van a escuchar ahora mismo, porque a continuación les vamos a contar los detalles, algunos que es bueno refrescarlos, los que están en este momento, los que sostienen el proyecto por rail de Pulpí, que son impresionantes, la mayor inversión en la comarca, hecha por gente privada. Lo van a escuchar después. Primero, Jerónimo Parra.
Con respecto a la obra del AVE de Almería, donde se ha publicado recientemente de que la oferta tendrá de plazo para poder presentarse un año y pico después, pues es un contrasentido, no tiene explicación, ni aplicando sentido común se puede explicar de ninguna de las formas, ya que como todos vemos ahora mismo en la obra pública y en muchas otras cosas, los precios son muy cambiantes a partir de la pandemia. No tiene sentido que un proyecto que se ha ejecutado con precios de principio del 2026 se saque a licitación en el 28. No tiene ninguna explicación ni ningún sentido, porque esos precios pueden variar muchísimo. Con lo cual espero que eso se corrija, que esas cosas se tengan muy en cuenta, porque si no podría darse el caso de que una vez que se vayan a adjudicar, a licitar esas obras y se vayan a adjudicar, los precios que iban en proyecto no tienen nada que ver con los precios actuales. Los precios cambian. Después de la pandemia los precios cambian de forma permanente. Te lo tenemos ahora muy reciente el ejemplo, donde el coste de la energía supone para mucha obra pública hasta un 30% de incremento con los costes de la energía. Es imposible que se pueda ahora mismo licitar una obra con un plazo para poder adjudicar dentro de un año y medio. Con lo cual espero que eso cambie. Y yo sigo siendo, como he dicho siempre, muy optimista con este tema y espero que tengamos por fin AVE en el 2028. Técnicamente puede ser, solamente hace falta voluntad política y agilizar todos los proyectos que están pendientes de adjudicación y corregir sobre todo estas cosas que no tienen ninguna explicación ni sentido. La empresa ahora mismo, las empresas constructoras, estamos pidiendo que cada vez sea más corto esos plazos entre el que se hace un proyecto 2028, y se aplican unos precios.
2028. Que 2028. 2027 no, 2028. ¿2028 cuándo? ¿Diciembre o en enero? Pues 2028. Todos sabemos que si lo dejamos en manos del gobierno será 2028 diciembre. Y si lo dejamos en manos de los empresarios será 2028 en enero. Pero como no va a ser ni lo que quieren los empresarios ni lo que, o sí lo que quiere el gobierno, no va a ser 2028 tampoco, porque Adif ya marca 2028, pero abre la puerta graciosamente para que entre el sol en la casa, ilumine y joder, pues llene de alegría el hogar, ¿no? Con luz natural. Ha abierto 2029. Así que a partir de ahora la gente empezaremos, aquellos que están pendientes, que la mayoría pues queremos que llegue el AVE, pero seguimos con nuestras vidas, seguimos yendo al baño todos los días, comemos todos los días, vemos a nuestros amigos, usted escucha la radio todos los días, esta radio, que se lo agradezco mucho, seguimos con nuestras rutinas. Pero ya la fecha, ya olvidemos 2027, familiaricémonos con el nuevo invitado a casa, que se llama 2029. Y mientras tanto, a nosotros, jugándonos cosas importantes, como todo el mundo. También se lo juega el turismo, se lo juega muchas cosas, mucho. El mundo de la agricultura se juega una gran partida, que es el Puerto Seco. Porrail es la empresa que reúne a 13 empresas de Águilas, de Lorca y esencialmente del mundo de la agricultura comarcal, incluido no como miembro de la agricultura comarcal, sino como gran empresa, la super gran empresa almeriense, que es Cosentino, también está ahí, en estos 13. Bien, pues Porrail tiene el proyecto hecho desde hace mucho tiempo y va tranquilamente. Espera a que le den, lo presentó hace 1000 años para que le dieran, porque hay que presentarlo con ese tiempo para que luego no te pille el tren. Lo presentó a Medio Ambiente para que la evaluación ambiental esta, pues que tarda 27 años bisiestos, pues te lo tengas a tiempo, etcétera, etcétera. Y también tenía preparado un proyecto muy serio de cuánto sería la inversión. De hecho, creo que en 2010, si mal no recuerdo, o incluso antes, ya había un boceto, o sea, ya sabían por dónde iban a tirar. Porque claro, el dinero privado, a diferencia del público, tiene que saber muy bien a dónde va. La gente que se gasta el dinero, que se rasca el bolsillo, que sabe que ese dinero está en su cuenta y que va a dejar de estar ahí, y o lo pierde o le saca rentabilidad, evidentemente apuesta por sacarle rentabilidad y no deja a la, sabe, al bur, a la suerte, al azar, lo que el destino o lo que vaya a pasar con ese dinero. Lo tienen todo controlado, como tiene que ser para que salga bien. Así que hay un proyecto, sí, ahora sí serio, no el primero, que era un boceto, pero aproximado, donde se hablaban de muchos puestos de trabajo, bastantes puestos de trabajo. No hablo de 100, ni siquiera de 500, hablaba de muchos puestos de trabajo. Y ¿cuál es el actual? Vamos actualizando, recordando, refrescando la memoria, podemos echar mano de los datos de este proyecto. ¿Cuál es el terreno en el que se va a trabajar? ¿Cuál es la inversión? Bueno, aquellos datos principales que nos permitan acercarnos a Porrail a día de hoy, a 2026, cuando todavía el AVE está por llegar y con bastante retraso.
Pues sí, mira, con unos plazos que se van modificando en el tiempo, como acabamos de escuchar, esa plataforma de lanzamiento de nuestros productos, tanto a España como al resto de Europa, que es el Puerto Seco de Pulpí, donde 13 empresas que la promueven van a invertir nada más y nada menos que 420 millones de euros.
Repite.
420 millones de euros. Está pendiente esa obra de las del AVE para poderlo poner en marcha. Fíjate, Miguel Ángel, que tenemos datos como que esas 13 empresas que promueven esa gran área logística en la barriada de La Fuente, en el término municipal de Pulpí, ocuparían un total de 300 hectáreas aproximadamente.
Que ya están compradas.
Cargarán 11.250 toneladas diarias, equivalentes a la carga de 450 camiones.
Diarios.
Sí, en 3 convoys de unos...
Al menos capacidad va a tener la plataforma para eso, ojalá estén siempre llenos.
Esos 11.250 toneladas diarias se van a ir cargando en convoys de 700 metros de largo, en 3 convoys, pero en temporada alta van a ser 37.500 toneladas en 10 trenes, no en 3, sino no, en 10.
No 11.000 toneladas, exacto, sino 37.000. Estamos hablando de toneladas. Triplicar, más que triplicar, un poco más. Triplicar, sí. Eso en temporada alta. Son números que marean, pero son los números de las grandes empresas. No digo empresa a sociedad anónima, en términos mercantiles, sino los grandes proyectos, las grandes empresas que toma una comarca. Hombre, son nuestros proyectos en tanto que nos afectan, pero en realidad es el proyecto de los que lo promueven, pero es que ellos son parte de esta sociedad. Es el engrandecimiento de esta comarca a través de la iniciativa privada, que no va a dudar, al menos sobre papel, 420 millones. Yo no sé si luego podrán buscar, se quedarán en algo menos o subirán. Suelen afinar bastante. Con el trasvase del Negratín, afinaron bastante bien, ¿Y cómo desafinó aquello hasta convertirse en una obra que hoy tendría un coste de unos 400 millones o 300 y pico millones y muy difícil de pagar porque era 50 años, etcétera? ¿Por qué desafina en principio el proyecto de los regantes? Porque entra el gobierno, entra la política. La política dice, vosotros lo vais a pagar, pero el proyecto lo hago yo y lo dirijo yo la obra. O el proyecto lo hacéis vosotros, pero yo voy a dirigir la obra. ¿Pero por qué lo vas a dirigir tú? Pues porque esto se ha hecho a través de una adenda y no sé cuánta en un proyecto de ley y esto no hay... No, perdón, proyecto de ley de los presupuestos. De aquel año, no sé si eran 2000 o 1999 o 2001. Y lo incluyen. Pero con esas condiciones. Vosotros aquí no. ¿Y qué pasa cuando el manirroto, la política manirrota agarra el dinero? Pues que no lo trate igual que cuando lo tratas tú, que es tuyo, que es de tu bolsillo. Porque tú sabes cuando te puedes tener tu exceso. Cuando en el viaje te vas a permitir una cena especial o una botella de vino de las que no te sueles tomar, que es un poco más cara. Tú sabes hasta dónde vas a llegar con ese tipo de cosas. O, en este caso, que no hablamos de pasarlo bien, sino de invertir, ¿qué es lo que vas a invertir un poquito de más para que luego, con el tiempo, revierta en el servicio? Por ejemplo, el conjunto de placas solares que hay, de pequeñas plantas solares, que ayudan a rebajar el coste de la electricidad, porque impulsan el agua cuando es necesario y no es... no hay que engancharse necesariamente a la... aunque esté enganchado por si hay una urgencia, pero no está enganchado a la red general. Es decir, tú haces una serie de mejoras, pero siempre pensando en cómo te va a revertir luego, en que aquello que estás desembolsando hoy va a ser el dinero que te va a llegar mañana porque te lo vas a ir ahorrando. Pero el gobierno no hace eso. El político no hace eso. El político no le da valor al dinero. El político en abstracto, quiere decir, habrá uno que sí y habrá 17 más al lado que sí, pero aquello que representa el político, que es la política, y así quizá nos entendamos mejor, la política no le da importancia al dinero, excepto cuando no tiene, y para meterte la mano en el bolsillo y hacer crecer impuestos, subir más los impuestos. Así que cualquier cosa no la arreglan con audacia, con habilidad. Con la habilidad del buen gestor. Eso no lo arregla un político así. Lo arregla subiéndote impuestos. Si tiene un problema y le falta dinero, te sube impuestos. No hace mejor las cuentas. No vuelve a repasar dónde, en qué concreto, si me gasto demasiado en gafas o en operaciones de lifting. Quiero decir, no hace ese tipo de repasos. Simplemente mira la cuenta final, ve lo que falta y dice, pues... impuesto a los ricos, si eres un demagogo de los cojones, que los hay a montones, o impuesto a no sé qué, o ahora al sol, o ahora al no sé cuántas, y ahora a los hoteles que me paguen un euro más, o que se lo saquen a sus, no sé qué. Ellos buscan eso, ya está, si lo sabemos todos, no hace falta que nos explayemos. Pero no es el empresario. El empresario no se va a extralimitar con el gasto. Se le puede ir en alguna obra, todos sabemos en casa, como hagamos algo, se nos puede ir. Pero dentro de un control. En fin, ya no he ido 400 y pico millones, hasta 30,000 toneladas en temporada alta, 300 hectáreas que están compradas y que ahora hay que urbanizarlas. Y además meterle todos los equipamientos, todas las infraestructuras, porque van a ser raíles que van a estar conectados con la alta velocidad. Van a estar a muy poca distancia de por donde pasa el AVE, para poder con unas vías... vincularse, conexionar con estas vías y salir hacia Granada si es necesario. Ya veremos cuando llegue el AVE a Granada por Almería, pero desde luego donde pueden salir es por el corredor mediterráneo hacia el norte, hacia lo que es España en general, la cornisa mediterránea, la vertiente mediterránea, o lo que es un destino que puede estar en Polonia o en Rusia, o vaya usted a saber, ¿no? Así que ese es el gran proyecto que hay ahora mismo en nuestra comarca, y lo promueve la agricultura y otras empresas, entre ellas Cosentino. Jerónimo Parra hablaba de, ya, en fin, casi rogando, y es el papel que tiene que tener un presidente. Un presidente, a todos nos gustaría que a ver, a todos no sé, a mí me encantaría que un día viniese Jerónimo Parra y dijese que está hasta la... coronilla, porque es cierto y que contara la verdad, ¿no? Contara de lo que torean a Almería, de cómo hay que mantener las formas a pesar de que a uno le apetece perderlas, ¿no? Pero eso no conviene. Conviene tener a un hombre tranquilo y sereno al frente. Conviene tener a José Caparrós, por ejemplo, al frente de Aguas de la Almanzora, que no se altera. Conviene tener a Javier, cuando estaba antes, al frente de Aguas de la Almanzora, que no se altera. Porque otro que se altere, ¿qué pasa a los que nos alteramos? Pues que terminamos rompiendo la historia. Se nos acaba yendo la boca y decimos algo que, al final, el que tiene el sartén por el mango, que es el que te tiene que dar agua en el caso de Aguas de la Almanzora, o te tiene que facilitar un trasvase en el caso de Aguas de la Almanzora, o tiene que ponerle un poco de cariño en el caso del AVE, pues acaba pensando que para este desgraciado que representa a los almerienses, que no tengo nada contra los almerienses, pero que no hubieran elegido a este desgraciado que me cae fatal, pues igual, cuando pasa cerca de él, en lugar de darle un empujoncito al AVE, pues lo agarra y lo retiene 3 meses más, ¿no? O 6. Así que es bueno tener a gente así serena, que uno dice, hostia, que dé un golpe en la mesa ya el presidente de una puta vez. Pues no, mejor que no lo dé. Estratégicamente, mejor que no lo dé. Siempre nos irá mejor con gente que no lo dé, y nosotros desde fuera gritándole, pues vaya, un golpe en la mesa, pero ay, te has cagado en la tal. Pero el presidente es mejor que no lo haga. El presidente también ha hablado de el hospital La Inmaculada y de esta
del aplazamiento.
Demora que han pedido un aplazamiento, la demora de la que ya avisa la empresa que está construyendo. Le adjudicaron a finales del año pasado y tiene que hacer un ala. ¿Qué es un ala en el hospital en este caso? Para que ustedes lo visualicen, han visto que hay 2 grandes edificios, ¿no? Unidos por la mitad. Bien, pues habrá 3 edificios, uno más. Exactamente, hay 2, uno más. Uno es el hospital propiamente dicho, el otro...
Consultas externas.
Está más dedicado a consultas externas y también a otras labores hospitalarias. Pero vamos a tener otro más. Un tercio más de hospital. ¿Pero para cuándo? Bueno, la primera idea era en 2010. Ya se lo contamos. La segunda idea en 2022, me 19. Parece. 19. Y en 2022 se adjudica una primera obra. O por ahí van los tiros. Y lo que quieren es urbanizar, pero no urbanizan nada. Lo traen en los presupuestos, pero que algo vaya en los presupuestos es necesario que aparezca en el presupuesto si te lo vas a gastar. Pero que salga en los presupuestos no te da la garantía de que se vaya a hacer. Simplemente que está contemplado y que hay un dinero reservado. Pero estamos viendo, mejor que estamos viendo, sabemos desde mucho tiempo hacia atrás, que el asunto del dinero es fácil en tanto que lo recaudan, pero luego no son capaces de gastárselo. Ustedes estarán escuchando, algunos sí lo sabrá, por que se ha interesado, pero salpicaduras informativas del tipo de los fondos europeos no alcanzan a gastarse más allá del 30%. En los fondos europeos que tendrían no sé cuánto y que alcanzan no sé cuántos miles de millones, solo España solo se ha gastado un 14 o un 50. O el presupuesto de tal pueblo solo se ha alcanzado se ha ejecutado a un 37 o un 80 y largo. Claro, una cosa es tener el dinero y otra cosa es gastárselo. Porque para gastártelo la propia administración ha puesto un montón de elementos ahí que hay que respetar, ya está, son procedimientos que no puedes saltarte y que te dan la garantía inicialmente de que lo vas a hacer bien, que ya sabemos cómo te saltas las garantías. Estamos viendo cómo pasan por los juzgados la gente que en procedimientos públicos se han saltado todas las garantías y ha ido a caer a las manos que no debían, ¿no? Pero bueno, por una cuestión de apariencia todo va así, y lo que es una jodienda absoluta. Bueno, pero el tema concreto es que en este hospital, por H o por B, no se ha empezado a hacer nada de la ampliación. No hablo ya de la plantilla, que es el otro gran asunto pendiente, más incluso que el del hospital en sí, el del espacio físico, que uno y otro. Y hasta este año pasado no han empezado a trabajar. Entonces, con unos asuntos relacionados con la jardinería y las infraestructuras y lo que es...
las obras de urbanización.
Sí, lo que es los elementos básicos para empezar a construir.
alumbrado, aseado, calles,
tirar tuberías, saneamientos, que ahí es donde se enteraron también que bueno, que estaban sin agua o que no encontraban ni las tuberías. Un desastre, ¿eh? Un desastre. Bueno, el presidente de la Cámara de Comercio, que se ha enterado de esta demora y que es hombre de esta tierra, ha querido pronunciarse, ha querido decir algo en relación a esta demora. ¿Cómo es posible que 3 meses después de la adjudicación, 4 meses después, la empresa ya esté pidiendo que se posponga la fecha de entrega?
Tres años tiene para urbanizar la zona.
Claro, es que no tiene que entregarlo en la semana que viene. Es que no tiene un año solo para... Que es tiempo. No es que tenga un año para... Es que tiene 3 años para hacer el ala del hospital. Y ya, a los 3 meses, ya se está poniendo tiritas, diciendo que no va a llegar. Y no va a llegar porque han ocurrido unas circunstancias meteorológicas tremendas o de importancia que han tenido que pasar desapercibidas para la mayoría de la gente de aquí, porque no nos hemos enterado. Nos pillaría durmiendo, ocurrió por la noche, de madrugada, algo pasó. O nos dieron algún tipo de, no sé, de pócima y nos dejaron a todos durmiendo como en los cuentos. Aquí ha pasado algo y alguien nos ha dormido. Nos han adormecido, porque la empresa sí que se ha dado cuenta que ocurrió algo terrible durante las obras que le impide, que unas lluvias terribles durante el tiempo de las obras, que va a impedir llegar a los 3 años que tiene, cuando termine, pasen los 3 años, le va a impedir llegar con el ala terminada. Un palomo cojo, vamos. A ver qué dice el presidente.
Pues mira,
el
presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, que es uno de los empresarios que más saben de obras públicas en la provincia, no cree que esas recientes lluvias sean el motivo para alargar las obras de ampliación del hospital. Dice que ningún constructor con una obra de 3 años pide una prórroga por lluvias 3 meses después de que se iniciaran los trabajos. Además, el empresario Antuso piensa que la constructora ha pedido una modificación de precios por la subida del combustible y de otros insumos de la obra. Pero en definitiva, Miguel Ángel, que no cree que esas lluvias sean el motivo fundamental por el cual la empresa ha pedido una ampliación
o sea
de los
que
plazos.
El detalle complementario de no creer que haya un problema verdaderamente físico real para terminar en 3 años y que las lluvias, desde luego, no son un elemento que haya causado ningún quebranto en a la hora de terminar esta obra o de hacerla en ese tiempo, introduce el elemento económico.
Sí, cree que la constructora lo que ha solicitado es una modificación de precios por esa subida de combustible y de otros insumos de la obra que han encarecido los precios.
¿Nosotros cómo llegamos a conocer esta noticia? ¿Quién da esta información? ¿Quién cuenta que la empresa no va ha pedido pues eso, un tiempo extra?
Nosotros tenemos acceso a la información, es Javier, nuestro compañero Javier, que nos la proporciona precisamente, que es la empresa a la que pide una ampliación de esos plazos, de esos 3 años que tiene otorgados para hacer las obras de urbanización, de la obra de urbanización que es previa a la ampliación, como paso previo a lo que es la ampliación del centro.
Bueno, pero ya está entrando por aquí, entonces no lo va a explicar él. Javier, estábamos hablando, ¿de dónde sale la información? Porque nos interesa ver el origen. ¿Cómo se propone, cómo sale al partido informativo, el asunto, al juego informativo, que la empresa concesionaria de las obras de ampliación del hospital ha pedido que se le alargue el plazo de
Vamos, no, esto viene de Jerónimo Parra, del presidente de la Cámara de Comercio y empresario con muchos años vinculado ahí. Lo que dice... Es que
pero ayer nosotros cuando la damos, sí. ¿De dónde parte?
Ah,
o
esa,
antes de ayer.
No, eso era una nota oficial que venía de la Junta de Andalucía, lo de la ampliación. Yo decía la noticia de
hoy. No. ¿De dónde parte la información?
Sí, no, la información parte de la propia Junta de Andalucía, que había aceptado, ellos mismos decían que habían aceptado, aunque no ponían el plazo.
¿Y qué detalles? Eso es, ¿qué detalles?
Simplemente decían que era por la inclemencia meteorológica que se habían sufrido al principio.
O sea, tomando por gilipollas al conjunto de la sociedad.
Exactamente.
Pero al conjunto. No te voy a explicar por qué, solamente las lluvias. Tú que has visto las lluvias, si no lo sabes, que sepas que han provocado unos daños terribles. Fíjate hasta qué punto que una obra de 3 años, que ha empezado hace 2, ya sabe que no va a terminar dentro de 3 años por el daño que le han causado las lluvias. Claro. ¿Pero qué daños? ¿Dónde están los daños de la lluvia?
Exactamente.
¿Cuáles son los daños del viento? ¿Cuáles son exactamente? Entonces, aquí sí que han tenido efecto. Y van y se van a la empresa se va a la Junta y la Junta se lo concede. Pero no le explica a la gente, no le explica a la gente por qué se ha...
Efectivamente. Pero yo, claro, yo al leer esa noticia de la Junta, pues como uno tiene cierta experiencia en ese mundo de la obra pública, digo, esto no se cae, esto no se sostiene de pie de ninguna de las maneras. Una obra de 3 años, al principio de la obra, y cuando le he preguntado por ello esta mañana al presidente de la Cámara, sí, dada mi conocimiento de que él tiene ya casi 50 años de experiencia en obra pública, precisamente, él me ha dicho que no, que eso no se sostiene de ninguna manera. Me lo ha confirmado. Dice, vamos a ver, dice, ninguna empresa, nada más empezar la obra, ya empieza pidiendo prórroga en una obra de 3 años por una lluvia que han ocurrido en unos cuantos días hace...
Claro, cualquier retraso que pueda haber, que quizá haya habido alguno, pero quiero decir, son horas o un día que a lo mejor no has podido trabajar, eso se asimila, claro, a lo largo de 3 años perfectamente en el ritmo de trabajo.
¿Qué dice Jerónimo Parra? Dice, esto a mí me huele que va por otra parte. Lo que sí habrá hecho la empresa habrá sido pedirle un modificado al presupuesto porque un mes después de empezar la guerra de Irán, los precios, como todo el mundo sí puede ver, no son los mismos que cuando se redactó un proyecto para una obra hace ya un año. No tiene nada que ver. Y claro, la Junta de Andalucía, dice él, se habrá visto obligada a dar una explicación de por qué se han ralentizado o parado las obras.
¿Porque están paradas?
No, eso ya hipotéticamente dice.
Vale.
Y habrá dicho, bueno, pues vamos a apelar
a la lluvia,
por ejemplo.
La culpa de la lluvia.
Sí, sí, sí. O del cha-cha-cha, ¿no? Como decía la canción.
Claro, y la gente, como no sabemos, y además es que no es que no sepamos, es que a veces no nos interesa ni saber, seguimos con nuestra vida, que decir, esto no forma parte de nuestra...
Y cada uno vive...
La esencia de cada día nuestro.
Todos vivimos en una burbuja
en
capítulos diferentes. Hay gente que sabe mucho de confección, otros de natación, en fin, cada uno de lo que más o menos...
Además, esto suena a un petardeo lejano que dice, bueno, pues sí, hay guerra, pues sí, algo habrá pasado, pues sí, ellos sabrán.
La lluvia.
Pues sí, pues siempre están los especialistas que saben, yo... Coño, tú descansa la responsabilidad sobre las cosas importantes sobre aquel que le pertenece esa responsabilidad, no sobre el ciudadano.
Así es.
Que hombre, que joder, tampoco se puede desentender, no debería de desentenderse de las cosas públicas, pero oye, otra cosa es estar en el detalle con esto. Ahora, bueno, el hospital. Es que además llueve sobre mojado aquí, la lluvia y llueve sobre mojado. Un hospital maltratado en todos los sentidos, y maltratar el hospital es el maltrato a esta comarca, el maltrato a su salud, a lo que usted más quiere, tanto porque es su propia salud como es la salud de las personas que usted quiere, si es buena persona, de la salud del conjunto de agentes que viven con usted en esta tierra, ¿no?, que comparten esta tierra. Entonces llega otro mal, otra patada al hospital, en forma de esto, y llega la administración y lo que te dice, pues siempre,
ojo,
viva la transparencia. Es un daño de tipo, meteorológico.
Y en vez de contar la verdad, que muchas veces, como podría ser en esta, es mucho más sustancial y lógica y entendible por la gente. Decir, oye, esta obra la adjudicamos con unos precios de hace un año, y fijaros lo que ha subido la gasolina en este último mes. Ya no cuesta todo lo mismo que... Y la gente no es idiota, la gente puede asumir eso, por ejemplo.
Es que además tampoco pueden... ¿Cómo van a ocultar un aumento de la partida presupuestaria? Primero, ¿por qué tienen que...?
No, pero no es el aumento, es que mientras se acepta la modificación... Hay un tiempo en que la empresa, si está trabajando, está trabajando al ralentí. ¿Me comprende? Y ya eso va a traducirse en un retraso de la obra. ¿Sabes?
Ahí estaría la clave del retraso.
Claro.
La empresa, por si no se la dan, por si no le dan,
si no
lo
se
que
acepta,
quiere, se retira.
Va en primera,
va a perder,
ya trabaja en primera.
Va a perder, claro, quiere perder lo menos posible.
Así es.
Y si funciona, pues acelero, y si no lo entrego en tres años, como me va a dar la dispensa, pues lo entrego en 3 años y medio.
Y luego tenemos algo que el maltrato...
El hospital, señores. Siempre el hospital, de fondo, dañado, mal querido, joder, maltratado.
Luego tenemos el maltrato recurrente a esta comarca con respecto... Tenemos la desgracia, o suerte, de vivir en una provincia que está dividida en tres partes. Poniente, la zona urbana de Almería y el Levante y Norte, ¿no? ¿Qué ocurre? Como reconoció una delegada de Fomento, que era de Izquierda Unida en aquella época, sobre unas concesiones de un plan de senderos que se había hecho y que no había ninguno en nuestra comarca, después de darme un montón de explicaciones que yo no entendía, al final acabó la mujer, no recuerdo el nombre, que era Virtudes de nombre, decía, es que allí soy muy poco. Por eso todas esas obras están concentradas en el Poniente y el entorno de Almería. Yeah. Acabó reconociendo, porque no tenía otra explicación, le iba desmontando una por una todas las que me iba dando.
Es que la gente necesita... esto es muy importante lo que acabas de decir. Puede pasar desapercibido, pero no es así. Las zonas tienen importancia real en el momento de las decisiones en función de quién las representa. Y si tú tienes un mal representante, estás mal representado.
Totalmente.
Y si estás mal representado, ¿qué pasa? Defiende lo que quieras, que tu representación, por mala, no acabará ganando ninguna partida.
Nada, cero.
Ganará quien esté bien representado. Esto es muy simple. Mal representado, bien representado. ¿Por qué a esta comarca nunca le han ido mejor las cosas? Por muchas razones. Y si tenemos que poner una, la representación. ¿Quién ha representado a esta comarca? Porque podía ser una comarca debilitada económicamente, no una comarca fuerte, una comarca con muchos problemas de comunicaciones, pero con una representación fuerte, todos esos déficits se van con el tiempo, tú vas mejorando. Han pasado muchos años desde toda la vida que la gente vive aquí quiere mejorar. Y en los últimos 200 años hemos tenido gentes representando a esta tierra y con una relación de tú a tú con los gobernadores civiles o quien coño fueran en aquel momento las autoridades representantes del gobierno. ¿Y qué hemos tenido a cambio? ¿Qué tenemos en los últimos 50 años a cambio de nuestros representantes? Los tiempos de la democracia, ¿qué nos han traído? Nos ha traído el avance esencialmente de lo que ha sido la empresa y el poder del esfuerzo personal de la gente. ¿Y la política qué ha traído? ¡Hombre! La autovía, todo ha venido tarde y mal, y luego cuando viene pues lo tienes que disfrutar, bendita sea que haya llegado la autovía, pero todo ha venido tarde y mal. ¿Cuántas veces se revisó la llegada de la autovía del Mediterráneo, que no llegaba, retrasos? Es que siempre es lo mismo. Es que tú puedes a Cosentino que te dice, voy a ampliar en no sé cuántos miles de millones el no sé qué tal, con una planta en no sé qué, no sé cuánta, se pone sus fechas, las cumple y arrea para adelante. Ya está, y cualquier otra empresa que vaya a ampliar.
Para una anécdota para que vean cómo hemos estado representados aquí. No sé, ustedes igual no lo saben. Fue diputado por la comarca de Los Vélez, el poeta Espronceda. El poeta Espronceda jamás pisó ni Los Vélez ni la provincia de Almería en su vida, pero era amigo de un velezano que vivía en Madrid. Y aunque figura en Vélez Rubio una placa donde dice en esta casa vivió Espronceda, es mentira. Espronceda no llegó nunca a pisar Los Vélez. Pues fue el diputado de Los Vélez.
¿Necesitaban a alguien por esta circunscripción con nombre o qué?
No tenía a dónde colocar a Espronceda para darle un sueldo de diputado.
Fue, pero nunca vino.
Nunca vino.
Fue
diputado de Los
Madrid,
Vélez. Sí.
Nunca vino.
Pero nunca llegó a Los Vélez. Nunca los pisó.
En nombre de Los Vélez.
A pesar de que hay una placa en una casa que dice que ahí vivió. Mentira.
¿Usted sabe dónde está, señor Espronceda? En Almería. Pero usted ha ido.
Silencio. En la vida.
Pero yo lo represento. ¿Quién nos puede representar? Es que es la representación, es muy importante. Entonces, ¿quién nos representa? ¿Quién representa al Hospital La Inmaculada? ¿Quién está defendiendo al Hospital La Inmaculada? ¿Quiénes son? Aquellos que tienen que tapar sus vergüenzas, que son los que están gestionándolo, y no lo hacen bien, o no consiguen hacerlo bien, y le ponen toda su... pero la capacidad, lo que sea, los obstáculos son mayores que la voluntad, y el hospital no va bien, porque las cifras cantan. Y las cifras cantan de tal manera que tanta gente esperando atención médica. Hay una obra que se retrasa desde el año 2010 que se anuncia porque ya veían que era necesario. Y cuando la vieron que era necesaria esta ampliación, es que ya había tiempo que se estaba notando que hacía falta. Es decir, échale 5 o 7 años atrás o 10. Date cuenta del retraso que lleva una obra Así nos llevan de retrasado estos cabrones. Es que no tiene otro nombre.
Y cuando se termine esa tercera ala, si es que se termina alguna vez, ese tercer bloque, será cuando ya sea impepinablemente necesario el cuarto.
El cuarto, ¿verdad? Sí, sí. Cuando haya que pero no lo propondrán porque, como es algo, sería mostrar claramente que, coño, los rezagados que van, ¿verdad? En fin. Esto. No se lo tomen ustedes a mal ni se pongan de mal humor. El mundo funciona, al menos aquí en España y en lo que respecta a nuestra provincia, funciona así cuando hablas de lo público. Y ya está. Si quieres hablar de colegios, pregunta a las asociaciones de padres cómo están los colegios. Si quieres hablar de centros de salud, pregunta cómo están los centros de salud. Si quieres hablar de cómo está lo que quieras, que sea público, pregunta y nos vamos a enterar que funciona mal. Bueno, vaya, pasamos a otro asunto.
Mira, podemos, si te parece, Miguel Ángel, hablar de algo que hemos tenido constancia ahora, recientemente, y que tiene también que ver Huerca Lovera. Si hablamos de una sede hospitalaria, ahora hablamos de una sede judicial. Se han presentado ya ocho ofertas se han recibido para construir el nuevo edificio de los juzgados de Huerca Lovera. Salió a licitación en diciembre por 8,3 millones para construir un inmueble que va a tener 3.799 metros cuadrados útiles. Va a poder albergar cinco juzgados. Actualmente cuenta con solo tres, que están dispersos en dos edificios, por los que se paga un alquiler de 77.500 euros anuales. Las obras deberán estar terminadas al final de 2027.
¿Desde cuándo se está hablando de los nuevos juzgados de Huerca Lovera? Miren, el informe de 2024 del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al Tribunal Superior de Justicia de Granada o al área de jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Granada habla de la necesidad de generar plazas de jueces. Un par de ellas me parece en Huerca Lovera. Por lo menos, un par de ellas. Y una en Vera, al menos. Una más en Vera. El tiempo va corriendo. Creemos que estamos todavía, o en un momento determinado, nos puede dar la impresión de que esto ha cambiado poco. Claro, la actividad judicial en función de el número de personas que vive es directamente proporcional. ¿Y qué ocurre? Que si usted tiene un problema, ya lo... El problema de los juzgados de la agilidad de los juzgados para solventar los problemas sociales, que para eso están los juzgados, para que no cojamos pistola y nos matemos, no cojamos una vara o un cuchillo y nos peguemos, para que dos hermanos o vecinos o personas, ciudadanos españoles con discrepancias puedan solucionarlas según marque la ley y haya un juez que decida. Para eso está la justicia, para que la justicia no se la tome cada uno por su mano. ¿Y qué pasa si la justicia no funciona? Si la única arma que uno tiene para solucionar su asunto, que es, no sé, una herencia de la que depende mi vida, la de mis hijos, o mi bienestar, o un conflicto de terrenos con alguien que me los ha cogido, ha venido por las bravas y me los ha ocupado. El asunto, ya no digo a las viviendas, porque eso hay la ocupación de viviendas, hay hasta una cobertura legal para que te la cojan y no la consigas hasta que te jubiles, no consigas de nuevo tu vivienda. Un problema de tipo bancario, un conflicto con un banco. ¿Cómo te arreglan todo eso? ¿Cómo si te han metido en un CIRBE y tienes una empresa y lo ha hecho el banco porque por sus pantalones, porque le da la gana, porque son los dueños porque son los sheriff, o eso se creen? ¿Quién le pone coto al abuso de poder de las grandes empresas cuando estamos relacionándonos con ellas todos los días? Si Sevillana te ha cobrado 10 recibos que no te tenía que haber cobrado y dice ella que sí y tú dices que no y sabes que es mentira, ¿quién te soluciona eso? Y hay muchos conflictos ahora mismo que se derivan a los tribunales y no salen adelante. Quiero decir, están pendientes de salir adelante un año, otro año, otro año. ¿Qué tipo de justicia es esa? ¿Qué tipo de salud? ¿Cuál es el nivel saludable de una sociedad que no tiene una justicia que funcione? porque está el tema de la salud, en el hospital, y ya vemos cómo funciona. Está la salud de nuestra educación, que ya vemos también cómo están los colegios. Vayamos a la salud de la justicia, que es muy importante. ¿Cómo está? ¿Está fatal? Pueden pasar 2 años o 3 o 4 y tú no sabes nada de tu caso. Es que hay casos que están ahí, 2, 3, 4 años, y no sabes nada de tu caso. Nadie te explica, no puedes entrar, no puedes pedir explicaciones. Y lo que sí sabes, o lo que te van a contar ellos, es que, bueno, es que hay mucha carga de trabajo, es que aquí falta más gente. Siempre es una cuestión, porque estamos hablando también de funcionarios, y esto es muy delicado. Voy a terminar rápido porque te puedes liar con esto bastante. La gente tiene que trabajar, y si eres funcionario tienes que trabajar, y tienes que hacer mejor las cosas. Tienes que mejorar cada día, igual que hace la gente en su trabajo. Y eso no quiere decir que no trabajen los funcionarios o sea una llamada general desde un medio de comunicación que quiere hoy decir eso. Quiere decir que hay unas posibilidades de hacerse el vago en el mundo público que no los tienes en el mundo privado. Y mira que hay vagos en el mundo privado, pero para hacerse el vago en el mundo público, hostia. Y los casos de gente que te ha contado, oye, que los compañeros le han llamado la atención porque va demasiado rápido. Hombre, ¿qué pasa? ¿Que el expediente baja muy rápido y se nota que el tuyo no? A ver, es que como no están controlados, como cogen al final una patente directamente para el resto de su vida, claro, no todo el mundo deglute bien esa situación, no todo el mundo lo digiere bien. Unos se piensan que es su éxito porque se pueden dedicar a vaguear, y otros piensan que es un éxito porque se pueden dedicar a vivir en una cierta tranquilidad y a trabajar, coño, a ser productivos para la sociedad. Pero aquel grupo que lo encuentras en cualquier espacio de la sociedad, pública o privada, pero especialmente en la pública, que no quiera trabajar, lo tiene todo de su parte. No te van a pedir nada, te van a exigir lo mínimo en caso de que sea un tema que cante mucho. Por lo general, para hacerse el vago, el mundo de lo público es mucho más fácil. Mucho más fácil, coño. Así es. Y no quiero decir que sean vagos los que están trabajando allí, ¿no? Pero que es más fácil, sí. Y esto lo saben ellos también, por mucho que lo puedas conocer a alguien que sea. Y que viven además en mejores condiciones que cualquier trabajador, que son los que pagan los sueldos. Trabajadores de del mundo privado. Pues la justicia necesita también espacio donde poder celebrarse el acto de justicia. Y Huerca Lovera, es que si nos ponemos a hacer historia, ¿dónde empezaron? ¿Por dónde van ahora? ¿Dónde querían estar? Bueno, aún sigue siendo un proyecto la ciudad de la justicia. La noticia, en todo caso, ¿qué dice hoy?
Pues que hay 8 ofertas.
Ocho ofertas. 30 años después van por 8 ofertas. Dígame usted si no es para mandar a Jesucristo con el látigo cuando entró en el mundo los mercaderes y empezar a pegar latigazo a derecha e izquierda. Pero que lo haga Jesucristo, que tío, yo no. A mí no se me ocurriría.
Claro, lo quería poner como ejemplo también de otra obra largamente demandada en nuestra comarca y que no acaba de cuajar o de llegar nunca, ¿no?
Bueno, este es Rodrigo Alonso, encantado de ser cabeza de lista al Parlamento Andaluz por Vox, el antuso Rodrigo Alonso.
Tengo el honor y el orgullo de encabezar la lista de Vox por Almería para las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo. Lo asumo con toda la ilusión y ganas del primer día, y sobre todo con la responsabilidad de que mi tierra deje de ser la gran abandonada por parte de los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. El próximo 17 de mayo hay que erradicar las políticas socialistas que Moreno Bonilla está aplicando en Andalucía.
Madre mía, cuántas cosas se van a hacer. En el año 99 se hablaba igual de cambiar y todo, y lo que cambia es la sociedad, porque la gente que trabaja hace que cambie la sociedad. La otra parte está muy rezagada siempre, la parte pública. Maritoñi ha hablado hoy. Maritoñi fue alcaldesa de Garrucha y tiene un cierto escozor con lo de los 4 millones, y yo la entiendo, porque claro, que alguien diga los 4 millones del agua te lo embolsaste tú y los tuyos, como si fueseis pues unos dragones de dinero público, no lo llevaste a vuestra casa, pues eso no sienta bien, porque además no es verdad. No es verdad que Maritoñi, dentro de sus defectos, esté ese no. Otro sí. y luego ya, si queremos suavizarlo más, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que Maritoñi ha recordado hoy que los 4 millones, porque algo le ha llegado por algún lado, ha querido recordar que los 4 millones están reconocidos por la Cámara de Cuentas como gastados en pagar a proveedores. O sea, no están reconocidos como pagados a sí mismos los concejales llevándoselos en carretas, en carros o en carros blindados. No, se pagó a proveedores y se pagó una barbaridad de dinero, 4 millones más otros 3 de una iniciativa nacional, fondos impulso para ayuntamientos en muy delicada situación económica, que Garrucha, desde que se fue Adolfo Pérez, es que no ha encontrado prácticamente nunca una situación de equilibrio. Es que no la ha encontrado. Empezaron a torcerse y a gastarse, y el dinero público está para gastarse, y como si no hubiera un mañana. Pero es que hay momentos concretos en los que, joder, se gasta muchísimo, muchísimo, pero vamos, hasta el punto de generar deudas de este tipo, de 7 millones para pagar a proveedores, y todavía quedaba un fondo tremendo de dinero sin pagar, de facturas. Bueno, pues está dolida y ella ha querido hacer una declaración, y está bien que recordarle a la gente que si usted pensó en algún momento que yo me llevé algo, no, y lo justifica la Cámara de Cuentas. Ojo, que la Cámara de Cuentas la van a oír ahora mismo. La Cámara de Cuentas es la misma, la que dice esto y la que luego dirá lo que diga en el informe que va a decir del tiempo que está auditando, que es el tiempo que ella fue alcaldesa, también un poco de Pedro, pero del tiempo que fue alcaldesa, y lo que diga, si esto tiene credibilidad, también tendrá lo otro, o cómo. Bueno, aquí está Maritoñi, dice, yo no me lo llevé y la Cámara lo garantiza, lo respalda.
Estamos muy muy satisfechos de que por fin un organismo independiente, en el que además el equipo de gobierno había depositado o tiene depositada toda su confianza, como es la Cámara de Cuentas de Andalucía, haya dejado claro, tal y como vosotros mismos, este medio de comunicación ha puesto por escrito, en negro sobre blanco, pues que los 4 millones de euros del canon del agua coinciden perfectamente en la fecha y en la cuantía, en el momento en el que el ayuntamiento rebajó la deuda que tenía en 4 millones de euros. Por fin se han encontrado los 4 millones de euros de los que Álvaro Ramos Cáceres ha estado hablando durante tanto tiempo, y como siempre y en casi todas las declaraciones que hace, ha estado engañando y mintiendo a todos los ciudadanos de Garrucha, intentando pues dejarnos mal, dejarme mal concretamente a mí en particular. Como siempre he defendido y hemos defendido que nuestra actuación al frente del ayuntamiento fue la que es, jamás hicimos nada fuera de la ley, ni con ningún informe en contra, y los 4 millones están donde tienen que estar, en el ayuntamiento de Garrucha, trabajando su deuda. Así que espero, aunque creo que va a ser sin mucho esperanza, que Álvaro Ramos Cáceres, el ahora alcalde del ayuntamiento de Garrucha, nos pida disculpas. Pido disculpas al Grupo Municipal Socialista y sobre todo a mí en mi persona, por la gran mentira que le ha servido, entre otras cosas, para hoy ocupar el sillón de la alcaldía, que era su último objetivo. Ha llegado hasta ahí haciéndolo reiteradamente.
Pues ha hecho...
mintiendo, engañando y confundiendo a los vecinos y vecinas de Garrucha.
Mintiendo, engañando y confundiendo. Se refiere a las palabras del alcalde Álvaro Ramos, que acusó a los socialistas de haber malversado esa cantidad recibida por el canon del agua. Ramos sostiene que ese dinero debió invertirse en mejorar la red de abastecimiento y saneamiento. Y además, bueno, pues hay que recordar que el asunto está en el juzgado por una denuncia que interpuso el propio Álvaro Ramos.
Pues Álvaro, lo dice la Cámara y lo dijo hace ya un año. Ahora se recuerda, pero es que lo dijo hace un año. Y sí, es verdad que cuando Álvaro dice dónde están los 4 millones, pues si yo estoy por allí, digo, pues no lo sé dónde están. Y ya empiezo a preguntarme dónde están los 4 millones. Ya sé que no se lo ha llevado nadie así en términos de llevárselo, pero ¿dónde se ha gastado? Y claro, si alguien te dice, lo han pagado nóminas y no se puede dedicar el dinero que llega por ese conducto, no lo puedes dedicar a pagar nóminas, solamente inversiones en agua. ¿Y por qué crees que o tiene posibilidad de que se haya gastado en nóminas? Pues porque el ayuntamiento tiene un déficit tremendo de ingresos que le tiene que hacer muy complicado pagar las nóminas. De hecho, el presupuesto municipal, el de gastos, que es el importante, reúne solamente en gasto de nóminas y en gasto corriente cerca del 90% de todo el presupuesto. Es un presupuesto disparatado, descontrolado, no tiene orden ni concierto, no responde a una lógica. Los presupuestos tienen que guardar unas ciertas reglas, un porcentaje para esto, como si usted en su casa dedicara todo a algo y no quedara para el resto. Un ayuntamiento tiene que tener una capacidad inversora. Pues no tiene ninguna el ayuntamiento de Garrucha. Lo que está claro, en definitiva, al final, en esas condiciones no era nada loco pensar que quizá en un momento de aprieto se llevaron los dineros a pagar nóminas. Y por ese camino iba Álvaro Ramos, pero no es. No, la Cámara lo dice claramente, el dinero se llevó a pagar a los proveedores. Ahora bien, ¿está bien hecho eso? No se lo llevó a nadie, pero ¿era ese el destino de los 4 millones o el destino era otro? Esa es otra historia. Bien, vamos a ir acabando, pero hemos dejado para el final la triste noticia del pequeñín, de Luca, porque ayer declaró la madre. El juzgado no lo había hecho hasta ahora, había guardado silencio. También lo hizo el compañero de ella, Juan David. Este hombre acompañaba a la madre en sus últimos tiempos. Tenía una orden de alejamiento, pero no respetaban esa orden ninguno de los dos. Estaban de acuerdo, a pesar de que había ocurrido un suceso que había merecido una orden judicial de alejamiento, habían decidido saltársela. Nadie controlaba ese asunto. Y ambos estaban viviendo, incluso, estuvimos aquí hablando con el casero, que les había alquilado una habitación que creo que era, en fin, muy chiquitilla, ¿no? Y ahí vivían con el niño. Ese niño, por lo que estamos sabiendo, era un niño con verdaderos problemas para sobrevivir, no por una cuestión de salud, que el niño estuviera enfermo, sino porque el entorno estaba viciado. Era un entorno en el que no cabía la vida. No cabía la vida. Era un entorno hecho para no sé, para otro tipo de especímenes, pero no para el ser humano. Y menos para un ser humano pequeño, tierno, de 4 años. No. Porque un entorno adecuado para un niño de 4 años no acaba rompiéndote las costillas, ni te acabas rompiendo el codo o la mano. Sí, que te puedes caer, pero cuando se produce todo eso en muy poco tiempo, cuando apareces con toda la cara, con parte de la cara, desde la frente hasta casi la nariz, amoratada por un golpe, cuando después de a los pocos días apareces muerto y reventado, que eran los otros golpes eran fortuitos, y este también.
Mira, esos golpes se produjeron, los golpes anteriores o esas fracturas anteriores que el niño presentaba, se produjeron en torno a 3 o 6 semanas antes del fallecimiento del niño. El día 19 de noviembre llevan al niño al médico. ¿Vale? Y se tiene, de hecho, el 19 de noviembre. Llevan al niño al médico.
El niño muere el 3 o el 4 de diciembre, ¿no?
Sí, llevan al niño al médico y el niño presenta una serie de fracturas. Ahora han tenido acceso a ese historial médico del día 19, donde ven que el niño efectivamente presenta unas fracturas debido de, en aquel momento, los servicios o los propios médicos que le atendieron debieron de presentar un parte porque justo al día siguiente, que es el día 20, es cuando se produce esa orden de alejamiento tanto de Bárbara como también del niño, ¿vale?
O sea, hay un claro indicio de que le han pegado una paliza al niño. Y eso, o sea, si le pegan a una mujer te meten... O sea, si tú dices, que me, no que me han pegado, sino que me has mirado mal, y eres una tía, agarran al payo y lo meten en Chirona, y si es posible lo hacen el viernes, ya lo hará la tía el viernes para el lunes. Y alguna mujer que de verdad ha sido maltratada debe ser defendida. Pero un hombre maltratado o un ser humano maltratado debe ser defendido en las mismas condiciones de defensa, con la misma fuerza. Un niño, un hombre, una mujer, un ser humano que es maltratado tiene que ser defendido. No una mujer, como está siendo ahora.
Además son lesiones...
Y dejando otro tipo de defensas para el resto de las personas.
Son lesiones que no se achacan a una caída, sino son lesiones que se achacan a un puñetazo.
Un señor mayor, un niño, no es tan vulnerable como una mujer o un hombre enfermo. O una mujer sana es más vulnerable que... no sé. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde nos está metiendo la política? Y hay gente que le sigue el juego, porque está encantada, y lo usa, y lo usa. Entonces este niño, ¿dónde cojones están los protocolos? Es que esto es para cagarse en algo fuerte, ¿eh? ¿Dónde cojones están los protocolos de un niño que llega con ese daño a un hospital, a un centro de salud, y solo se queda con que el tipo no aparezca por allí? No, ¿qué cojones? O sea, si es una tía, te llevan al calabozo y eso es para empezar.
Hombre, imaginemos que tienen sospechas, sí. No tienen la certeza de que ha sido él quien les ha propinado los golpes cuando emiten efectivamente una orden de alejamiento. Tanto del niño como de la madre. O sea, ese hombre no se podía acercar ni al niño ni a la madre. Y convivían juntos. Y cuando
es que era una
la tía abuela llegó a denunciar, dijo efectivamente, creo que está conviviendo con un hombre que tiene una orden de alejamiento de ellos.
Cuando la tía Yasuri, que es tía de ella, de la mamá del niño, habló con nosotros, hombre, te deja vacío cuando cuenta que el chaval ya tenía heridas importantes en el cuerpo desde hacía no mucho antes. Y claro, la orden de alejamiento, porque todo esto no lo vamos sabiendo, lo vamos sabiendo con el tiempo, porque el niño había recibido, y no sabía muy bien, un conjunto de heridas, y no sabía muy bien de... Claro, si la madre lo ocultaba, porque la madre no quiso tampoco defender al niño. Si la madre señala a alguien, ahora bien, ¿era ese alguien o era la propia madre la que le pegaba? Es que esto está aún por dilucidarse. Pero el niño aparece con una serie de dolencias, de golpes, roturas en el cuerpo importantes.
Todo eso, y lo que yo vi,
escuchen,
lo más lógico era que aunque sea, bueno, vamos a ir a investigar. O sea, yo no estoy pidiendo que se lo lleven preso, porque todavía no había nada concreto. Pero se hubiese evitado que le pasara lo que le pasó. Porque en ese momento se hubiesen activado protocolos. Se hubiesen dado cuenta de los hematomas, los golpes que tenía viejos, porque tenía incluso fracturas que se habían consolidado desplazadas. Tenía fracturas que se habían cicatrizado desplazadas en las costillas y en el codo.
Chale huevo, ¿eh? Te sale un hueso para allá y otro para acá. Y acaba eso medio curándose, te quedas tullido, yo qué sé, porque nadie le ha curado al niño. Se ha hecho un callo y no han curado al niño.
Presentaba hematomas en piernas, abdomen, tórax, espalda, así como lesiones de mordiscos en hombro y en la mejilla derecha.
¿Pero quién es el animal que llega a eso y a morder? Sí, ¿pero qué tipo de gente? Yo no sé.
La autopsia ratifica lo que dice esta mujer, porque han encontrado numerosos callos óseos de huesos que se casan nuevamente, y es como lo definen los expertos.
En el húmero y en las costillas.
Pero ¿qué madre es madre y hace eso, o qué madre es madre y no defiende al niño? Yo no sé, porque la madre estaba allí.
Sí, ahora ya sabes que...
La madre estaba allí con el niño.
En su declaración de ayer le ha echado toda la culpa a...
¿Y ahora qué dice? ¿Qué ha sido el otro?
Y que tenía miedo.
Ah, tenía miedo. Claro, ahora vendrán las feministas a decir que, claro, que cuando una mujer tiene miedo se paraliza y llega a que el vínculo de la madre con un hijo es inferior al miedo que te pueda producir, sobre todo cuando los daños que sabemos los infringía el niño.
Y ojo,
no a ella.
Miguel Ángel.
Estamos
obviando datos.
Esta niña, por lo que vamos sabiendo.
Voy a terminar tu frase. El miedo de la madre, de una madre, lleva a salvar a su hijo.
Joder, sales corriendo, ¿no?
Claro.
Sales corriendo de allí, ¿no? Porque ya ves que no es que tengas que aguantar una torta, ¿sabes? O que te haga a ti algo. Es que, joder, es que te enterneces de ver a tu chiquitín, ¿no? Es que dices, pero ¿cómo es posible? Vamos, te puedes poner a llorar, derrumbar si le pasen algo a tu crío pequeño.
Bueno, es que estamos olvidando además los primeros audios que la madre, la propia madre, manda a Juan David diciendo gracias por cuidarnos, gracias por haber hecho o haber tratado de formar una familia con nosotros.
Una loca perdida, con todo mi respeto, decía. Una loca perdida, una niña, no sé, que habrá extraído de la educación que le dieron o cómo se ha desenvuelto en la vida con 19 o 20 años. Es muy joven.
Y está a punto de dar a luz.
¿Cómo que joven? Es que con 14 años no sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y con 3 y con 5 años no sabemos ya lo que está bien y mal. Hombre, sin mucho conocimiento de muchas cosas. Pero ya tenemos el concepto del bien y del mal. Sabemos que pegarle a tu hermana o a tu hermano no está bien. Que pegarle a tu hermano menor, no. Y que si te haces caca encima y te han dicho que no te hagas, te escóndete detrás de las cortinas. Tú ya sabes cuál es el bien y el mal. O sea, más que el bien y el mal, lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Y esta niña con 19 o 20 años no sabía la diferencia entre el bien y el mal en un asunto tan básico como que es aquello que has llevado en tus entrañas y que has parido. Joder, que tienes una tendencia natural a protegerlo. Y tú, eso que has llevado en tus entrañas, le han estado maltratando. Es que dan ganas de llorar, ¿eh? Es que pensar en ese niño con un hueso roto, viviendo en un ambiente de gritos.
Y el dolor,
es que dan ganas de llorar.
Que no le dolería.
Pues por lo visto, esta tía era insensible.
No digo el crío, es que no le dolería.
Ah, lo que le dolería al niño. Mío. Claro que, pero si el niño lloraba, el niño estaba triste, lo cuenta el casero, que el niño era más o menos triste.
Estaba siempre en un rinconcillo de la casa.
La abuela callada, el niño con 4 años hablaba regular, pero bueno, balbuceaba sus palabrillas.
Pero no me extraña.
Pero hostia, es que nadie vio lo que estaba pasando ahí.
Mira, eso, nadie lo vio. Caseros, centro escolar, gente de seguridad que hay en los centros escolares, los médicos que dieron ese primer parte. Es que ha fallado todo. Asuntos sociales que deja pasar 15 días para volver ante un caso tan grave. Ha fallado todo.
El colegio, todo, sí. O sea, tenemos la madre del pequeño ayer, la madre del pequeño, por resumir, la madre del pequeño, Luca, mira al juez y le dice, cuando le preguntan, ha sido él, y señala al tipo que está en la tele, también presente a través de...
No, uno lo hizo primero y ella lo hizo posteriormente.
No estaban los dos juntos. Bueno, pues este señor que ha declarado antes y que era mi pareja, este es el culpable de la muerte de mi niño. Esto lo dice, la fuente es el abogado de Juan David.
De Juan David.
Dice, ha acusado a mi defendido.
Sí, sí. Dice que además ha tenido mucho tiempo para prepararse una buena declaración, más de 4 meses sin hablar, guardando silencio, y que ha tenido más que tiempo suficiente para preparar una buena defensa.
Bien, le ha acusado. ¿De qué le ha acusado? ¿De qué le ha acusado? Bien. La suma se hace muy fácilmente. Nos vamos al último informe forense. ¿De qué le ha acusado? Bien. El último informe forense dice que el niño murió de un traumatismo abdominal violento. En Román Paladino le reventaron el estómago de una patada con un bate de béisbol o de un cabezazo.
El sistema hepático.
No lo sé. Lo reventaron. Riñones, hígado, lo reventaron. Se desangró. Es que le dolía la barriguita, le hacíamos masajes, le hacíamos no sé qué,
llamamos
al curandero, le hacíamos unos sobaos al pobre. Claro,
vigoroso.
Como no sabíamos nada, sí, vigoroso, hostia, vigoroso. ¿Quién se está preparando? ¿Quién utiliza vigoroso para preparar la historia? ¿Quién sabe lo que ha pasado y ya te adelanta que lo que hicieron fue algo vigoroso? Porque ya sabían el resultado de lo vigoroso. ¿Cómo de vigoroso era para salvarle la vida que lo mataron? Pero, ¿cómo tiene que ser de vigoroso algo para que te arranquen las entrañas, coño, te destruyan las entrañas? Entonces, la madre dice que fue él, que supuestamente sería también, según la madre, ya podemos intuir que también la acusará de cuando lo llevó al médico la primera vez en noviembre, con el niño lleno de moratones y roturas. El niño que, según aparece en la autopsia, tiene, y lo cuenta la tía, tiene fracturas desplazadas y soldadas, pero desplazadas, no bien ajustadas, en el tórax y en el brazo. Y el informe forense conocido ayer, traumatismo abdominal violento, causa de la muerte. Al niño se le han encontrado fracturas antiguas en las costillas y en el húmero izquierdo. También señales de mordidas. ¿Qué señales de mordidas? Muérdase usted un momento y hágase un poquito de daño en la mano. Hágalo usted un momento y suelte cuando le duela. ¿Cuánto tiempo le dura la señal de los dientes en su carne? Bien, pues al niño, cuando le hacen la autopsia, todavía le duran los mordiscos de cuando se los dieron. ¿Qué tipo de mordiscos? ¿Quién es el puto animal que da ese tipo de mordiscos? ¿Quién es? No sé, o animala, no sé. Es muy fuerte, ¿eh? Es que este tema, joder, es que dan ganas de llorar.
La jueza lo que ha dicho es que los dos permanezcan en prisión todavía y, bueno, ella además apareció, Miguel Ángel, en un avanzado estado de gestación, por eso fue trasladada desde el acebuche.
Y espera un niño.
Sí, ya, pero ya, ¿eh? Ya mismo,
y
¿eh?
Y espera un niño ella. O sea, la experiencia de mamá le ha gustado tanto y espera otro niño. O le ha venido, vale, le ha venido. Pero ¿dónde va esa criatura?
Y además, mira, Miguel Ángel, te voy a contar otra cuestión relacionada con esto. Es decir, que la tía abuela no solo fue la única que hizo algo por evitar este desenlace fatal que hubo con el niño, sino que además ella es la que está haciendo las gestiones para poder quedarse con esa criatura que va a venir al mundo. Es su intención. Cuidar a esa criatura que está a punto de llegar de nuevo al mundo.
Última hora, algo ha avanzado ya Catina. La jueza ratifica la prisión provisional desde hace media hora para la madre del pequeño y su pareja, y además él confirma que ambos van a seguir en la cárcel ya investigados por un delito de asesinato. Y la audiencia decide mañana si el abuelo materno que puede ejercer la acusación particular.
Como acusación particular.
Delito de asesinato. Asesinato, madre y amigo.
A los investigados.
A los dos investigados.
Ambos.
Porque si no fue uno de los dos, si uno no fue, y usted fuese juez, usted que escucha fuese juez, ¿qué pensaría del que no mató?
Que lo consintió.
¿Qué pensaría del que no mató? Váyase usted, que usted no lo mató. Y una foto delante, coño, del crío. Una foto reciente con su barriga hinchada y sabiendo que tiene dolores porque tiene fracturas que no han curado del todo y desplazadas. Y sin ir al médico. Y la cara amoratada en su parte, me parece que era la izquierda.
Con
la
mordiscos.
Izquierda, la y mordiscos.
Claro, no querían llevar al niño al médico.
¿Qué tipo de patada va a recibir ese niño que todavía lo tienen ahí vivo? ¿Qué tipo de patada va a recibir ese niño, patada o golpe, ese niño en el estómago, que le va a reventar la hiel?
Pero fíjese, yo como...
Le va a reventar entero por dentro.
Como abuelo y hostia, acusación particular,
¿Qué
iría más allá, iría contra ellos y iría no contra
puede.
Todos.
No puede, Mari Carmen, no puede. O sea, su parentesco con ella le hace al padre o hace inviable que el padre sea la acusación particular. Pero sí puede serlo, sí puede serlo, y de hecho se ha recurrido a esa decisión del juez, porque va a ir no en contra de su hija, sino en contra de Juan David.
No, pero es que por ahí iba yo. Es que yo iría contra todos aquellos que omitieron el auxilio.
Judicialmente no puedes, porque es familiar directo de ella.
Escuchemos otra vez.
Pidiendo que se lo lleven preso, porque todavía no había nada concreto.
La tía.
Pero se hubiese evitado que
la
le
que se está preocupando.
Porque en ese momento se hubiesen activado protocolos. Se hubiesen dado cuenta de los hematomas, los golpes que tenía viejos, porque tenía incluso fracturas que se habían consolidado desplazadas. Fracturas, tenía fracturas que se habían cicatrizado desplazadas en las costillas y en el codo.
Un ser humano simplemente hablando. un ser humano, ¿eh? No hay que darle. Es un ser humano, como cualquiera, un ser humano.
Además, se emocionó.
Que cuando se entera,
al final...
es que se le quiebra la voz. Es un ser humano. Pero ¿quién coño eran los otros, entonces?
Pues si tenemos todos el corazón encogido.
Venga, vamos con los titulares y nos marchamos, que por hoy está bien de información. Estos son los titulares del día.
El presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, que es uno de los empresarios que más saben de obras públicas, no cree que las recientes lluvias sean motivo para alargar las obras de ampliación del Hospital Comarcal La Inmaculada de Huércalovera. Una ampliación prometida o de la que se comenzó a hablar en el año 2010. Estamos a 2026. Por otro lado, Parra ya no confía en que el AVE llegue a Almería en el plazo dado, en 2028, pide actualizar los proyectos pendientes antes de licitarlos. Y mientras todo esto ocurre, la plataforma de lanzamiento de nuestros productos a España y Europa, el Puerto Seco, donde 13 empresas que la promueven van a hacer una inversión de 420 millones de euros, está pendiente de las obras del AVE para ponerse en marcha. La madre del pequeño Luca, que apareció muerto, como saben, el pasado 3 de diciembre en Garrucha, señaló ayer a su pareja como asesino de su hijo. Lo hizo en su primera declaración ante el juez. Y esa ampliación del informe forense de Luca, que se conoció ayer, también concluye como causa de la muerte un violento golpe en el abdomen que fue causado o que le causó un traumatismo. La tía abuela del menor habló también en este medio de esas lesiones anteriores que el menor presentaba antes de su muerte. Continúa la controversia en Garrucha sobre qué pasó con los 4 millones recibidos por el ayuntamiento por esa gestión del ciclo del agua durante 25 años. La portavoz del Partido Socialista de Garrucha, María Antonia López, está satisfecha de que la Cámara de Cuentas confirme que se emplearon en reducir la deuda municipal. Y fuentes del gobierno confirman que 15 extranjeros están empadronados en dos viviendas vinculadas al concejal de Ucín, José Antonio Castillo. Una de las viviendas es la habitual del edil, en el edificio Mirador, y la otra donde está empadronado en la calle Cervantes. La comarca va a contar probablemente con dos diputados en el Parlamento andaluz. El antuso Rodrigo Alonso va a encabezar la lista de Vox y el turrero Rodrigo Sánchez será tercero en la del Partido Socialista. Abierto el plazo para colaborar con las excavaciones de Baira, los interesados pueden inscribirse hasta el 27 de abril en el Ayuntamiento de Vera. Y también esta localidad ha presentado ya el festejo taurino con motivo de las fiestas de la patrona. El cartel está conformado por los diestros David Miranda y Víctor Hernández y la novillera Olga Casado. Va a ser el 31 de mayo.
Yo creo que por hoy está bien. Muchas gracias por la atención y mañana volvemos. Noticias aquí en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.